Esto es Cinemaniac,
el podcast del litoral.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí en otro episodio de Cinemaniac, el podcast del litoral. Episodio 1, T2. Sí. Temporada 2. ¿Cómo estás, Joaquín?
Bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en el primer episodio de la temporada 2 de Cinemaniac. Hoy vamos a hablar de el post-Oscar.
Sí, los Oscars. Antes que de empezar, vamos a blanquear situaciones. Estamos grabando en mi departamento. Tenemos la situación de que están abajo arreglando la cerradura de la puerta, que está toda mal. Y tenemos el aire acondicionado prendido porque hace mucho calor. Sí. En el litoral. Ya contamos lo que pasa en el litoral argentino con el tema del calor. Bueno, hace mucho calor, es verano. Entonces, bueno, puede pasar que se escuche algún ruidillo. Después Joaquín va a tratar de hacer magia en el montaje para sacarlos, pero puede que no suceda. Entonces, ante todo, lo blanqueamos. Sí. También está Leia, nuestra gata, que anda dando vueltas por ahí y que puede hablar. Y también puede pasar que pase algún colectivo o algún perro o algo del vecindario, y también puede escucharse. Así que, bueno, un saludo para todos los perros. Y para el cerrajero, sí. Y para Leia, y para todos los que están entre nosotros hoy. Ahora sí, los Oscars. Contame, Joaquín, ¿qué te parece? La vez pasada, el primer episodio que hicimos de la temporada 1 arrancó con una gran indignación, sí, tuya, con respecto al tema Oscars. Sí. Bueno, ¿qué te pasó con esta entrega?
Un alivio terrible. No, porque fue la primera entrega de Oscar en mucho tiempo que hay alto nivel de... Me refiero al alto nivel de audiovisual, cinematográfico, de las películas. Todas tenían excelentes críticas. La mayoría era de 7,5 para arriba. A diferencia, sí, de la del año pasado, de la del 2019, que el promedio era 6,5. Ahora elevó bastante, sí, el promedio y ganó una película que nada que ver.
¿Cuánta gente pensás que corrió al cine a ver Parasite después de la entrega de los Oscars?
No, en Argentina 1,000,000.
Un montón, sí, sí, totalmente.
Había gente que no la había visto y vio la entrega de los Oscars y no sabía que era Parasite.
Exacto, exacto.
Y mucha gente, algunos amigos de Santa Fe me dijeron, ¿cómo puede ganar Parasite? Que esto, que lo otro, es mejor que el Joker. La mayoría de la gente quería que gane el Joker. De hecho, si vos veías la encuesta en TNT, daban ganadora... La gente quería que gane el Joker. Pero bueno, no, ganó Parasite y yo había puesto en el pro de Parasite.
Yo también.
Mucha gente había puesto... Se había jugado por los coreanos. Viva Corea. Así que fue una sorpresa. Porque fue la primera película que ganó mejor película del año y mejor película internacional.
Totalmente. Yo, aparte, pasó algo, me pasa algo con los Oscars a mí todos los años, que es que en general espero más o menos la temporada de premios, que empieza en enero, principio de enero, para ver cuáles son las nominadas, y generalmente lo que me pasa es que todas las películas nominadas, la mayoría no la vi, me tengo que poner ahí a verlas, buscarlas en internet, como que da la sensación siempre de que hay como una temporada en el año donde ciertas personas se ponen a hacer películas para que estén nominadas en los Oscars, porque salen todas medio a la vez y tienen todas como esa cosa de son oscarizables. Y muchas veces son películas de mierda, vamos a decir la verdad. Y lo que pasó este año, que a mí me tenía feliz, es que muchas de las películas que estaban nominadas son películas que nosotros habíamos visto a lo largo del año. De hecho, habíamos hecho podcast de esas películas porque nos habían gustado mucho. Entonces, eso fue como decir, bueno, evidentemente este año la calidad cinematográfica fue mejor, había muchas más películas que estábamos esperando y también, de alguna manera, había como lo que pasó también es que directores de cine de autor estaban haciendo películas, muchas, todas juntas y todas buenas. Entonces, de repente pasó eso. en otros años como que salen las películas, son la que película sobre el racismo, la película sobre el feminismo, la película, y bueno, que también hubo de eso, porque siempre hay de eso. De hecho, hay pelis que yo vi para los Oscars, por ejemplo, yo creo que 1917 es una película que se hizo para premios. Bombshell, creo que también es el mismo caso, por más si me gustó o no me gustó, digo, son películas que se hacen medio para la temporada de premios, pero de repente que estuviera Scorsese, Almodóvar, Tarantino, Chong Bong-Chu, y todos estos tipos que fueron, de hecho, más los protagonistas de alguna manera de la noche, me puso muy feliz. Creo que es fue un gran año para ver los Oscars, Taika, no nos olvidemos Taika, y un gran año para el cine de autor. Y ojalá empiece a pasar que todos los años tengamos películas así, con más miradas independientes, interesantes sobre las cosas y más personales. Que me parece que este año lo que tuvo es eso, fue un año de películas más personales. Dicho esto, te cuento que yo hice una encuesta ahí desde Cinemaniac, un poco antes de que se entreguen los Oscar, preguntándole a nuestros queridos oyentes de qué películas de los Oscar querían que hablemos como un poco más. Y la encuesta dio dos películas, que son Jojo Rabbit, sí, y Marriage Story. ¿Por qué? ¡Dios!
¡Vamos!
Así que tenemos que hablar de eso un poco más. Si querés, hablamos un poco de esas pelis primero y después sí, vamos a los ganadores.
De una.
¿Cuál de las dos te gustó más a vos?
Voy a decir Marriage Story.
¿En serio?
Porque vos vas a decir Jojo Rabbit.
Por supuesto.
Bueno, hay que estar en...
¿Por qué te gustó Marriage Story? Me interesa mucho porque yo es una película que no entendí qué pasó. A ver, no entendí qué pasó de tanta fascinación. Sí. No digo que la película sea mala, no me parece mala para nada, por favor, me parece una buena película. Pero no entendí por qué le dio a todo el mundo... ¿sabes lo que no entendí? La empatía de la gente. Esa cosa de, ay, esta película me llegó al corazón, porque a mí no me llegó al corazón. Entonces quiero saber por qué. ¿A vos te llegó al corazón? ¿Te cautivó?
Me cautiva la cuestión artística, porque fue un ensayo... Perdón, Renzo me dice que me acerque. Fue un ensayo para actores. O sea, está escrita para el desarrollo de los actores. Que uh-huh, ellos puedan desempeñar su papel puramente. De hecho, narrativamente, visualmente, a nivel narrativo... No hay mucho, es la puesta en escena, la cámara y ellos dos hablando, discutiendo y después, bueno, interactuando también con los otros personajes secundarios. Eso es lo que me fascinó, que está escrita solamente para ellos. No tanto después si ya si sentís empatía o no por los personajes. A ver, no conozco esa situación porque, no sé, mis viejos no están separados, ponele. Y tampoco veo esas cuestiones de laborales que ellos tenían. Esa relación laboral que ellos tenían tampoco la me va y me viene, o sea, básicamente. Pero sí me resulta más fascinante la cuestión de solamente trabajar con los actores, desarrollar el guión en base a eso y tener... bien el punto de vista, tratar de desarrollar los puntos de vista de cada uno lo más posible, parejamente, o sea, a nivel equitativo. Eso es lo que me fascinó.
Claro, a mí lo que me pasó es que no... La historia de la separación... Lo que me gusta de la película es el principio y el final. El principio, cuando les hacen escribir esas cartas, el psicólogo ese les hace escribir esas cartas y ellos tienen que como contar lo bueno del otro y así presentan a los personajes... Y el final, cuando de alguna manera se vuelve esa carta, creo que es el único momento donde yo me sentí interpelada a nivel empático. Como que dije, ah, oh, qué lindo esto. Y cuando él canta, porque es Adam Driver y lo amo, y está cantando. No canta bien, pero no importa, es él. Después todo lo demás, no me pasó nada. Como que me parecían niños ricos peleándose, conflictos boludos de clase alta... gente jugando a que se lleva mal, no les creí nada, o sea, pero a nivel guión, no a ellos como actores para mí están increíbles. Creo que el fin de la película era mostrarlos a ellos actuar. Sí. Después, todo lo demás, no, para nada. No, no, no me pasó nada. Pero no digo que sea una mala película. Lo que yo critico, o no critico, pero me sorprende, es la cantidad de gente fascinada con la historia. Eso, uy, bueno, estoy golpeando el micrófono, ya todos saben lo que pasa. Lo va a pasar, va a seguir pasando. Eso sí, no lo entendí. No entendí qué pasó con esta película. De igual forma, y tampoco me parece una película oscarizable. O sea, me parece una película macho menos. Macho menos. En comparación a todas las otras. Pero sí, bueno, qué sé yo.
En comparación a todas las otras. A comparación a todas las otras, lo que pasa que, bueno, es. De todas las películas, era capaz la menos carizable. Igual sigue estando por encima de todas las otras del año pasado.
Nuestro amigo Tomás, que hizo cine con nosotros, que ahora está viviendo en Los Ángeles, Living the Dream, ya vamos a hacer, íbamos a hacer este con él desde Skype, pero la verdad que con el quilombo de los horarios nuestros y la vida que lleva Tomás allá y todo eso es un lío, pero ya lo vamos a lograr y vamos a hacer un Skype con Tomás y podcast desde Los Ángeles. Él estuvo yendo a una especie de clínicas que daban y fue a... donde veían las pelis y después entrevistaban a los directores. Y estuvo, justamente estuvo en la de Marriage Story y también estuvo en la de Jojo Rabbit. Y a él le había gustado mucho. Y mostraba, digamos, lo que te daba Netflix, el merchandising que te daba Netflix de la película de Marriage Story y que es alucinante. Así que bueno, después le vamos a pedir a Tommy que nos mande algunas fotos de eso, así las colgamos en las redes de Cinemanía para que vean un poco de lo que es hacer cine y vivir en Los Ángeles. Y bueno, después está Jojo Rabbit. Jojo Rabbit, película de Taika Waititi. Yo tengo un cariño particular por ese director desde que vi en su momento What We Do in the Shadows. Me parece que es una peli que podríamos en algún momento analizar. Alguna vez tenemos que hacer un apócrifo, un documental apócrifo. Podríamos hacer un podcast analizando What We Do in the Shadows y This is Spinal Tap. ¿Qué te parece?
This is Spinal Tap es el...
¡Qué buena película!
El documental y el primero.
Sí.
No fue el...
sí, sí, sí.
Por ahí cerca.
Sí. Bueno, y esa película, que es una de sus primeras pelis, digo, que adquirió fama internacional, porque Taika es de Nueva Zelanda, es muy, muy buena. Tiene un gran sentido del humor, un humor absurdo capuzoteano, digamos, para los que viven a Argentina. Y después de eso, bueno, se pasó a la Disney, porque la Disney hace eso. Te agarra a los directores noveles y... bueno, hizo Thor Ragnarok, que es una película que, de hecho, a nosotros dos ya hemos confesado que nos gusta mucho. Y después de eso, estuvo actuando también ahí. Actúa en el Mandalorian.
Sí.
Hace el robot. Sí. Y ahora salió con Jojo Rabbit. ¿Qué decirte? Me pareció excelente. Excelente. Me hizo acordar un poco La vida es bella, no porque tenga algo que ver desde el género, me parece que no. Tiene un poco de comedia y tiene un poco de drama, pero La vida es bella es como mucho más exagerada en la cuestión melodramática. Esta peli va más por los grises de los géneros, lo cual es muy interesante porque tiene comedia, pero es comedia absurda, y tiene drama, pero no es melodrama, es un drama... tranqui, lo suficiente como para ser respetuoso de la temática, porque estamos hablando del nazismo, y no joda, pero a su vez, digamos, se permite ir por un lado súper chistoso, y para mí hace algo osadísimo, que es poner a un personaje que es un amigo imaginario, que es Adolf Hitler. Eso me parece osado. Le salió re bien, pero es osado. ¿Vos qué pensás?
Bueno, a mí la película me encantó. Voy a decir, como punto de color, que es una de las películas más discutibles en las redes sociales, por el tema primero por el tema del nazismo, después porque decían que era muy parecida a La vida es bella o al niño del pijama rayas, y que les parecía una vergüenza lo que había hecho Taika. Y bueno, eso. Básicamente, o sea, fue una película bastante discutida en las redes, más que nada en Twitter. A mí me gustó, me parece que estuvo bien. Taika ahí haciendo de Hitler, porque sí es re Capusotto o re Monty Python, si querés verlo. Un poquito.
Perdón, algo que se me ocurre con respecto a esto, que lo hablaba con unos amigos. Es un Hitler desde la visión del niño, porque como es un amigo imaginario, está totalmente atravesado por cómo el niño se imagina a Hitler. Y es un Hitler re de niño. Sí. Eso está buenísimo.
Sí, sí, sí. Re clown, re payasesco. Sí, toda la película está basada en en la visión del niño o de la niña después. Bueno, a mí me gusta ese tipo de películas donde hay muchos grises, porque no todo en la vida es blanco y negro. Bueno, y es de Nueva Zelanda él, de Taika, así que por ahí eso tiene que ver, porque me hace acordar mucho al humor inglés. Más que nada los Monty Python. Y tiene un poco ese Adolf Hitler también del personaje de Rowan Atkinson, Mr. Bean, ahí haciendo payasadas. De hecho, viste que este Adolf Hitler es como medio gordito, medio fofo. Siempre está histriónico, nunca está calmado. Ve a los gritos.
Come unicornios.
Sí, come unicornios. La gente se muere de hambre, pero él come unicornios. La escena más graciosa para mí desde el punto de vista satírico es cuando van los de la Gestapo, los SS, a la casa del niño, y en un minuto tenés gente saludándose, Hi Hitler, Hi Hitler.
Aparte está Steven Merchant ahí, que es un genio, sí. Y que lo ponen a hacer ese personaje que da miedo, pero a su vez sabés que, o por lo menos los que venimos siguiendo la carrera, un poco del humor inglés y hemos visto cosas de Ricky Gervais y demás, sabemos más o menos quién es Steven Merchant y sabemos que el tipo es un clown absoluto. Y verlo hacer ese personaje de malo, pero a su vez no deja de darte risa, porque es él, y ya él te da risa. Entonces, para mí es una... Desde la cuestión del casting fue... El casting es fantástico. Fantástico, están todos increíbles. Hubo personajes que me sorprendieron. Me sorprendió mucho Theon, de Game of Thrones, que hace como de... Que hace del... Bueno, spoiler alert. Spoiler alert. Si no vieron Jojo Rabbit, salté en este pedacito. Que hace del novio de Sam Rockwell. Y que no tiene texto. No. Y es graciosísimo, solo con caras y la mirada. Es fantástico. Aparte que yo no lo había visto nunca haciendo comedia, ese chabón. Tiene un personaje súper tortuoso en Game of Thrones. La pasa como el orto toda la serie. Y de repente ver eso así, me encantó. Me cagué de risa. Aguante Jojo Rabbit. Vayan corriendo a verla. No la vamos a spoilear. De última después hacemos otro podcast spoileando todo esto, porque si vos venís a escuchar este de los Oscars, no está bueno que te lleves los spoilers de las películas que todavía no viste.
Sí. Bueno, y en realidad la única, hay un solo actor, actriz, que se dedica solamente a la comedia, que es Rebel Wilson.
Sí, sí.
Pero después los demás, la mayoría son todos siempre que están ligados al arte dramático, más que nada, más que la comedia. Si bien a Sam Rockwell lo pudimos ver en, no sé, Siete Psicópatas, haciendo sí. Sus papeles bastante borders. Acá en este también tiene de un capitán o mayor que es medio incompetente, no para de meter la pata. El final del personaje de Sam Rockwell con toda esa vestimenta,
fantástico.
Elton John.
Era como una mezcla de los Beatles en Sgt. Peppers con Elton John, con el nazismo. Sí. No, hermoso. Tiene algunos gags excelentes. Lo de los clones, lo de los pastores alemanes. Sí. Tiene un montón. Sí. Pero esas cosas son re contra Taika full, digamos. La verdad que es un peliculón para mí. Contenta de que haya ganado como mejor guión adaptado. De hecho, la voté esperando de todo corazón que gane, y ganó. Así que feliz. Y ahora vamos a hablar un poco de la entrega. Nosotros, como siempre, Marco, contamos así un poco, nos juntamos, hacemos un PRODE y nos juntamos a competir en una competencia escarnada, donde hay premios, entonces todos quieren ganar, pero a su vez nos juntamos y comemos y tomamos y vemos la entrega. Y nos divertimos bastante con eso, lo hacemos hace muchos años. Este año fuimos muchos y estábamos como que las votaciones de mejor película fueron divididas. La mayoría votó a 1917.
1917, sí.
Yo la verdad que 1917 me enteré que existía cuando se ganó el Globo de Oro. Y dije, ¿y esto qué es? Y después dije, hoy una bélica, qué paja. Y porque no me gustan. Y cuando la vi no me pareció tan bélica. No sé vos qué pensás, pero no me pareció tan bélica.
Es bélica.
Sí, pero
no es bélica, pero creo que está onda más por ahí emparentada con Dunkirk.
Sí.
No me salía, Dunkirk. Por ahí ese tipo de bélica. No es la bélica de Salvando al Soldado Ryan.
Claro. A mí, una bélica que me gustó mucho en su momento, que es bélica. Bélica. Y me gustó por lo bélica. Digo, porque yo me sentía dentro de la guerra. Fue la de Andrew Garfield. Hasta el último hombre. Esa. Pero porque me... O sea, la historia, bueno, qué sé yo. Una historia más de esas de guerra que mucho no me generan a mí. Pero lo que sí me pasó es como sentirme realmente adentro de la guerra. Poder empatizar con los personajes de sentir que estaba ahí viviendo lo que ellos viven, que es absolutamente terrible y dramático y nefasto. Y en esa película yo siento que lo lograron transmitir a nivel visual, digo, visual sonoro, muy bien. Esa me gustó por eso. Pero en 1917 no digo que no lo logren transmitir, de hecho lo logran también. Pero es otra historia, qué sé yo. Ya cuando empezó dije, claro, la película es, este personaje tiene que ir de acá hasta acá, tratando de resolver todos los obstáculos posibles. Spoiler alert con lo que voy a decir, pero creo que cuando pasaron 5 minutos lo miré a Renzo y le dije, ya sabemos que este pibe se va a morir, digamos. Porque es lo obvio. Si él tiene la motivación de... Tenemos un personaje totalmente motivado y otro personaje que no está para nada motivado. Y lo único que hace es acompañar al amigo y el otro va porque está ahí el hermano. Ya sabemos que se va a morir. Y que el otro va a tener que cumplir su tarea. Digo, a nivel guión es por debajo de lo básico. No existe la película a nivel guión. Pero es muy interesante a nivel técnico porque es muy interesante la epopeya, digamos, que tienen que hacer esos personajes para llegar al punto donde tienen que llegar. Y, digamos, a nivel visual y sonoro es fascinante. Sumándole un detalle técnico del que vamos a hablar en nuestro canal de YouTube. Que es el tema del plano secuencia. Digamos, la película completa es un plano secuencia, no es la primera vez que se hace, ya se ha hecho y magistralmente en otras oportunidades, pero eso le da como un toque.
Bueno, 1917.
Acá sí. Dicen que se muere porque es Tommen. Y sí, no se tiró. Aparte muere de una manera, eso sí estuvo chistoso, sí. Va, para mí me dio risa, de que muere de la manera más estúpida que puede llegar a morir un personaje. No es que viene una bomba y ¡pum! Vuela por los aires, o se tira de una ventana, no, pero bueno.
Bueno, volviendo ahí al tema de las bélicas, yo voy a decir que mi bélica preferida es Salvando al Soldado Ryan.
No la vi.
Mal, mal. Salvando al Soldado Ryan, los primeros 20 minutos son...
Igual es Spielberg eso, ¿no?
Sí,
bueno.
Claro, lo que pasa es que Salvando al Soldado Ryan es una película de Spielberg. Es una película de autor, porque si algo que Spielberg hace es que tiene como una manía o una obsesión con todo lo de la Segunda Guerra Mundial.
Perdón.
¿Qué pasa ahora?
Que el tereré era para vos, me dicen acá. Bueno. Estoy tomando... Bueno, ya te lo doy, ahora termino.
Escucha, y que bueno, que es una película de autor y una película de Spielberg que bueno, que me encanta. Volviendo a 1917.
Perdón, rescatando al Soldado Ryan, estamos hablando de que es la primera película de la saga de películas interminable de ir a salvar a Matt Damon por el mundo.
Sí, creo que sí. ¿No? Sí, me parece que sí.
Hay unas cuantas de esas.
Sí. ¿Eh? Ah, hasta el martes lo van a salvar.
Es impresionante lo inútil que es Matt Damon. Sorprendente.
Sí. Volviendo a 1917, es una película, bueno, casi sin guión. Muchos las comparaban en las redes con que era una secuencia de videojuego.
porque había
cuestiones que no sé, que aparecían así personajes de la nada y como que no se interferían, o cuestiones de guión de que no escuchaban a tal y tal, o no escuchaban los tanques. Entonces, bueno, yo les quiero decir que eso en los videojuegos no pasa, por lo menos los de ahora. Si estaba hablando de hace 20 años atrás, y puede ser, sí, te puedo creer que hace, pero hoy no, hoy los videojuegos son más realistas que la propia realidad. Más que nada los que se refieren a Call of Duty, Battlefield, es increíble la todo lo visual y lo sonoro que tenés, las situaciones, los estímulos sonoros y visuales a nivel de juego y visual. Así que, bueno, sí, mucha gente. Yo aposté por Parasite, porque mi amor está siempre en lo oriental. Y
¿cómo te sentiste, Joaquín?
No, fue como que un anime gane el Oscar, más o menos.
Claro.
Sí.
Fue como cuando ganó El viaje de Chihiro.
Claro.
Claro. Sí.
Esa fue la última vez, creo, que ganó una película que no sea de Disney el Oscar a Mejor Animación.
Mirá qué dato.
Sí.
Con eso te indignaste vos.
Con eso me indigné. Te reindignaste. Porque no era para Toy Story, loco. No era para Toy Story. Quiero decir que era para Klaus.
Mucha gente dice eso. Yo como no vi Klaus,
ganado,
no...
Que había ganado todos los premios e incluso ganó el Annie. Que el, para los que no sepan, el Annie es el Oscar de la animación. Había ganado mejor película animada en los Annie, que es como que gane el Oscar. Es el Oscar de las películas animadas, básicamente. Así que,
no, el Oscar de las películas animadas es el Oscar para mejor película animada y se lo ganó Toy Story 4.
Me estoy refiriendo a la importancia de los premios.
Claro, comprendo.
Calculo que igual para la gente de Klaus ganar el Oscar era como una cosa, un premio como para sumar prestigio, pero
claro.
En el mundo de la animación queda claro que la mejor película era Klaus.
Bien. Pero Toy Story es como decíamos, la corpo es Pixar. Si la corpo de la animación es Pixar, Toy Story es la corpo de la corpo. Sí. Digamos, es como
sí, de hecho,
el caballito pasa, batalla de Pixar.
Otra cosa que pasaba con Klaus era que era una película que también estaba distribuida por Netflix.
Claro.
Y sabemos que hay una guerra ahí todavía.
Sí, sí, totalmente.
Que va a haber.
Bueno, ganó Parasite, mejor película extranjera, que ahora se llama mejor película internacional. Muy bien cambiarle el nombre a esa terna, verdaderamente. Ganó mejor película, ganó mejor director,
sí.
Ganó mejor guión original y nada más, o ganó algo más, nada más. Cuatro, sí, está bien. Pero son, o sea, los premios son mejor guión original, faltó mejor montaje. Director, mejor, bueno. Pero, mejor guion original, mejor director, mejor película internacional y mejor película es básicamente decir que es la puta ama de esa película. Impresionante. Impresionante. Yo quedé fascinada.
Fascinada
totalmente. De hecho, yo había votado Parasite para mejor película y había votado Parasite para mejor película internacional. Obvio que me hubiese gustado que si le daban el mejor película le hubiesen dado el película internacional a Dolor y Gloria, que me parecía que lo merecía casi al mismo nivel. De igual manera, me pareció espectacular que se gane todo, pero no le había votado el mejor director. Ahí había votado a Sam Mendes porque dije, bueno, se lo van a dar. Y porque me parece que realmente haber hecho 1917 también es súper loable, ¿no? Como nadie, o sea, no es que vos decís, bueno, yo voy y la hago. No.
No.
Tenés que tener ahí una destreza importante. Y después se había votado en mejor guión original. Voté la de Tarantino, que no creía que era merecedora de... Pero dije, y se lo van a dar a Tarantino acá como para dejarlo contento, le van a dar el de guión. Y no pasó.
No.
No pasó. Me sorprendió.
Yo dije que era el peor guión de Tarantino. O sea, era dentro de los de las nueve películas que hizo, uno de los peores. El peor para mí es el de los ocho más odiados.
Sí.
Y después viene este, claramente, sí.
No sé, yo lo tendría que pensar un poco evaluando la filmografía porque me parece que me gusta más que Django sin cadenas esta. Igual no estoy segura, tendría que volver a ver Django. Porque mi problema con Tarantino, voy a decir la verdad, es que no miro muy seguido sus películas. O sea, me pasa eso con Tarantino. No con todas, por supuesto que hay películas que me gusta ver más de una vez, como fue con Kill Bill, que la vi mil veces. También me pasó con Pulp Fiction, que también la vi muchas veces. Un saludo para la cosita esa que está sonando de fondo. Y también me pasó... con la primera, ¿no es? Esa, que la vi muchas veces. El resto de las películas la vi una sola vez cuando se estrenó en el cine y me olvidé de ellas para siempre.
Sí.
porque no me flashea tanto tampoco. Y me pasa con esta lo mismo. Ahora vi que en HBO ya la tienen. Ahí que la están anunciando para pasarla, no sé, el mes que viene.
En YouTube ya está.
Para ¿sí? Si
la quieres alquilar.
Rapidísimo. Rapidísimo todo. Sí. Así que bueno. Pero se ganó Brad Pitt. Esa terna me parecía la más picante de todas las ternas actorales. La terna mejor actor de reparto. Actor,
pero era
chabón.
Obvio que iba...
Sí, porque se ganó todo, pero todos los demás estaban increíbles.
Sí.
Yo no hubiese nominado a Anthony Hopkins. No digo que no lo merezca, pero me parecía que las nominaciones por la peli de Los Dos Papas, en los dos casos, me parecieron que podrían haber no estado. Podrían haber puesto al niño de Jojo Rabbit en ese lugar, en mejor actor, en vez de
está
Jonathan
increíble.
Pryce. No digo que esté mal Jonathan Pryce, pero me parece que el nenito este está como más increíble. Y en actor de reparto podrían haberlo puesto a Robert De Niro por su personaje en el Joker.
Ajá.
En vez de a Anthony Hopkins.
O a Yorkie.
O a Yorkie. Igual Yorkie aparece muy, muy, muy poquito.
Poquito, sí.
Es alucinante lo que hace, pero aparece muy poquito. Pero lo de De Niro en Joker está increíble.
Sí.
Y no sé por qué no lo pusieron ahí. Qué sé yo. Pero bueno, la verdad que... Bueno, ningún Oscar para Scorsese.
No.
No sorprende porque nunca se lleva Oscar a Scorsese. Tiene ahí, viste, que no le dan premio nunca, pobre. Pobre Martin. Después yo creo que hay una maldición... que es la maldición de Rocky ganándole a Taxi Driver. Y a partir de ahí en adelante, el tipo... Pero bueno, no sé. Igual yo estoy contenta con los que ganaron. No es que piense que Scorsese tendría que haber ganado en lugar de no sé qué. Yo lo voté en montaje a Scorsese, ponele. Como que dijo, bueno, capaz que le dan edición a él.
Yo lo voté ahí en esa categoría, había votado Parasite.
Parasite, claro, bueno.
Ganó Ford vs Ferrari.
Sí, sí.
Peliculón.
Sí, está buena. Me gustó.
Yo dije que era la única película de cine clásico de Hollywood.
¿Estaba nominado Christian Bale?
No estaba
nominado. Bueno, mal. Error. Y el otro que tendría que haber nominado... Bueno, hay unos cuantos que tendrían que haber nominado. O sea, no entiendo por qué no nominan a Lupita Nyong'o por Us. Me parece la mejor actuación femenina del año pasado. Mejor que todas las otras que estaban nominadas. Mejor, mejor.
Sí.
No ganó nada. No la nominaron cualquiera. O sea, todo bien con René, pero hace de René...
Sí.
Es Bridget Jones cantando temas de Julie Andrews. Judy Garland. Es eso.
Sí.
Y la vi, ¿eh?
Yo la vi.
Es Bridget Jones cantando temas de Judy Garland.
Yo la vi cuando salió la película. Ya hace rato, porque es una película de hace 6 meses mínimo.
Ponele.
Y dije, no. ¿Por qué nominan a esta persona?
O sea,
está bien, ella está bien, todo lo demás, pero bueno, la película...
Pero hace siempre lo mismo.
Otra vez no aporta nada. Yo creo que sí, desde que actuó en Bridget Jones, hace siempre lo mismo.
Sí, sí.
O sea, la otra estatuilla
que se gana... En Chicago ella está muy bien, está muy bien.
Está bien, pero hace lo mismo que hace acá.
Sí,
y creo que en Chicago fue nominada.
Bueno, sí.
Pero
no sé, no me acuerdo,
la pero... otra estatuilla que ganó anterior era por un personaje nada que ver... Y ella salía en un registro nada que ver, que era Regreso a Cold Mountain.
Sí.
Y ella hace de una campesina norteamericana del sur, creo que era. Y nada, o sea, nada que ver, básicamente, ese personaje. Y acá hace otra vez de un rejunte de Chicago con Bridget Jones. Bueno, con obviamente lo que le aporta a la vida de Judy Garland, que es una vida...
De mierda.
Básicamente de mierda, a pesar de todo el glamour.
Sí, sí.
Que la pasa bastante mal. Pero bueno, me parecía que no era para que esté... No me parece original.
No, totalmente.
¿Me entendés? Entonces...
Lo que sí, yo digo que se lo dieron porque canta, pero parece una boludez, pero me parece que lo que canta sí. grosso, y dijeron, bueno, vamos a dárselo. Pero para hacer eso, nominá a Lupita, que la descosió, hizo dos personajes, hizo un laburo corporal...
Increíble, sí.
Como que tiene un montón de matices, súper comprometida con eso, dáselo a ella. Bueno, y con el otro que siento que hubo una injusticia también es con William Dafoe por The Lighthouse.
The Lighthouse.
Que, y no sé si no tendrían que haber nominado a Robert Pattinson también.
Pattinson
está increíble. O sea, están los dos sublimes.
Bueno, William Dafoe tiene la maldición también, creo
sí.
que nunca ganó. Estuvo nominado. Su primera nominación fue en Pelotón.
Pero porque con Scorsese hizo esa película y tienen la maldición los dos. La de Jesucristo. Sí.
Pero no, no tiene nada que ver. Voy a hacer él.
Escucha, creo que su primera. Si no fue Pelotón, fue esa. La de Jesucristo.
No, sí, esa la habían prohibido, se armó un quilombo. Bueno. No, me parece esa peli. Está escondida.
Prohibieron
adentro
muchas
un cajón.
Películas.
Sí, sí, sí. Sí.
Así que, bueno, y Pattinson, que en redes sociales y en el fandom. La gente todavía se sigue acordando de...
Crepúsculo, déjense de joder. Pattinson es un actor del recontracarajo. ¿No lo vieron en Cosmópolis? Vean Cosmópolis de Cronenberg.
Pero ya pasó como 10 años encima de Crepúsculo, que terminó la saga y ya está. Y aparte es una película... Son películas que pasaron al olvido.
Pero aparte Pattinson tiene una carrera... Es como... Me hace acordar mucho a Daniel Radcliffe. De hecho, los dos son de Harry Potter. Pero han hecho un recorrido por el cine independiente súper, súper, súper interesante. Súper interesante. Y han hecho mucho, mucho cine independiente de mucha calidad y demostrando grandes dotes actorales. Y no sé por qué la gente se olvida de eso. Es Harry Potter o Cedric por Harry Potter o de repente el de Crepúsculo. Es como, no, vean sus vean las otras pelis que han hecho estos actores porque son del carajo. Yo estoy re emocionada de que va a ser Batman, re emocionada.
Sí, clara pregunta de qué es Harry Potter.
Potter 4, Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Es Cedric Diggory, que es como el chico que en realidad tendría que haber competido por la copa esta de los Tres Magos y termina también compitiendo Harry porque hay fraude. Y se muere, lo mata Voldemort. Pobrechito. Sí. Bueno, nada, me parece que Pattinson es una gran promesa actoral y todavía no lo están reconociendo lo suficiente. Espero que pronto empiecen a darle el lugar que se merece ese chico.
Sí, igual también ahora va a haber un recambio porque ya se están jubilando los actores grandes.
Sí.
Onda Robert De Niro, onda Al Pacino, bueno... Jack Nicholson ya hace rato que se retiró por cuestiones de salud, no porque él haya querido.
No, no, claro.
Bueno, y lo mismo va a pasar con las mujeres. Ya Meryl Streep cada vez menos, aunque ella no lo quiera. Bueno, Glenn Close, toda esa generación ya va a estar... ya a poco se está retirando y ya están tomando la posta... Charlize Theron, Margot Robbie. Bueno, Nicole Kidman es como que está en el medio, ¿viste? Sí. Como que no es ni tan grande, tampoco, si ya bien ya tiene una carrera, ya tiene Oscar y ya tiene nominaciones, está ahí todavía, le quedan por lo menos unos 20, 30 años para seguir. Bueno, y lo mismo va a pasar con la parte masculina, van a estar los Pattinson, Daniel Radcliffe,
Adam Driver, que viene ahí.
Timothy...
Chalamet. Me encanta ese pibito. Chalamet. Me encanta.
Vos sabés que yo todavía no, como que... Hace siempre lo mismo.
No.
Siempre la misma cara.
Viene bien. Viene bien.
Tiene buenas...
En el F.
Tiene buenas películas, pero es siempre la misma cara de constipado, por Dios. Pero bueno.
Parece que tiene esa cara, pobre.
Bueno, sí, pues. Ahora va a salir una de... Nuestro querido amigo diseñador gráfico Wes Anderson.
Ay, no. Yo no puedo creer que este año vamos a tener que hablar de una película de Wes Anderson. ¡Qué paja que me da!
Yo voy a decir que algunas cosas me gustan.
No, a mí también. No digo que sea malo.
Me gusta que tenga su propio como harén de actores.
A mí lo que me rompe las pelotas es que la gente flashea que Wes Anderson es lo máximo y en realidad hace cosas lindas. Cosas lindas y... Después no tiene, las historias no existen. Son muchos actores y cosas lindas. Super elencos. Bueno, no sé. También actuó en una de Woody Allen, Timothée Chalamet.
¿En cuál?
Con la de Selena Gómez. Una nueva.
Ah, no la vi.
Bueno, ¿qué voy a decir al respecto? Me parece que tendría que, o sea, un chico de esa edad, ¿qué necesidad tiene de ponerse a actuar con Woody Allen? No sé, verdaderamente. No lo necesita. En fin. Bueno, sigamos. Entonces, después, ¿qué otra sorpresa o qué cosa, al margen de lo de Parasite, que fue como sorprendente total, y que ya hablamos un montón de Parasite, no nos vamos a detener a hablar de la película porque, bueno, ya dijimos todo. ¿Qué otra cosa te sorprendió? El discurso de Joaquín Phoenix. Ay, por Dios, qué paja. Y el de Riz, el de
todo dio paja.
También. El de ella también. El de ella peor que el de Joaquín.
El de. Ah, sí, no.
El de. El no de, me sale el nombre ahora. René, el de René. Oh, por
ese
favor.
Sí era para poner adelantar, ¿eh?
¿Eh?
Ese sí era para adelantar.
Sí, sí, sí. Joaquín, el problema fue que se lo ganó en todos lados y que iba haciendo todos discursos.
Pero él siempre decía más o menos lo mismo.
Sí, yo. A ver.
Él tenía pensado ya. Sí. De que iba a hablar de eso.
Él hacía el discurso para que después lo levanten y lo viralicen.
Sí.
Eso hizo.
Y eso fue lo que planificó.
Es su plan. Ahora, la cara de congoja extrema cada vez que se ganaba un premio. O sea, si te angustia tanto, hermano, tanto, no vayas.
Es que tiene sentimientos encontrados.
Pobrecito. Tiene no sé, la cara de la mujer, Ronnie Mara, lo miraba con una cara como diciendo, oye, esta noche la voy a pasar de mal.
No, pero después viste la foto que se están comiendo, sí, la hamburguesa.
Y la hamburguesa bien, vegana.
Y están bien ellos, y qué sé yo qué más.
Sí, por eso, es raro. Yo no sé si creerle mucho a Joaquín Phoenix, me parece que...
Yo lo banco.
Habla un poco al pedo, capaz.
No, yo lo banco.
¿Sufre en serio o es la angustia del buen actor que se hace el angustiado?
Y
no sé.
Yo le voy a creer por dos razones. Pues la pasó mal.
Cuando
pasó
habló del mal. Hermano, sí se lo notó realmente interpelado mal. Y bueno, tuvo...
La pasó mal por lo del hermano, la pasó mal por lo de Heath Ledger, que también eran amigos. O sea,
la pasó mal porque se crió en una secta, básicamente, sí, pobrecito. También. Sí, no digo que no la haya pasado mal. Yo lo que digo es que de repente está en un registro extraño todo el tiempo. Sí. Está medio, no sé,
pero
es medio especial igual.
También porque recibió mucha prensa de golpe, es algo a lo que él no está acostumbrado. Recordemos que tuvimos una charla antes, cuando
hicimos el de Joker.
Cuando hicimos el del Joker, que fue al programa de
Sí, lo, que lo hicieron pasar, la pasó mal.
La pasó bastante mal y que no está en ese registro de comedia que ellos por lo general tienen. Y así que sí, yo le creo. Qué sé yo, después, bueno, no sé. Yo no lo voy a jugar.
No, yo no lo juzgo. Yo solo digo que me daba paja escucharlo.
Bueno, sí, pero ya pasó, eran 2 o 3 minutos y ya está.
Espero que seas feliz, Joaquín. Te lo deseo de todo corazón. No te estoy hablando a vos, le estoy hablando al otro.
Yo soy feliz.
Ya lo sé. Y después, una anécdota. No sé por qué película de David Lynch fue esto. Velvet. Bueno, no sé. Blue Velvet, me parece. ¿En qué película de David Lynch actúa Laura Dern?
Y en varias, me parece.
Bueno, porque hace muchos años, en los 90...
Mulholland Drive.
En los 90, David Lynch se fue a la puerta de donde deliberaba la academia y no sé qué, y puso un super cartel gigante luminoso que decía For Your Consideration, Laura Dern, con una foto de Laura Dern en su película, y se sentó él con una vaca a protestar para que la nominen. Y para que la tengan en cuenta. Y como que empezó a circular esa imagen que me hizo reír muchísimo. Porque digo, bueno, por fin se lo ganó. Porque claramente se lo dieron por una cuestión histórica. No porque se lo merezca en esta película.
Sí, hay varias películas en las que ya debería haber
ganado. En esta peli está muy bien. Pero hace el mismo personaje que en la serie de Big Little... Ah, bueno, ¿viste Big Little Lies? Bueno, es igual. Hace lo mismo. Muy sorprendente lo igual que es. Casi parece que los textos fueran los mismos. Pero bueno. Y no sé, ¿qué más? ¿Algo que quieras decir?
Yo voy a decir que yo para guión adaptado había puesto Greta.
Sí.
Porque pensé
por las mujercitas.
Sí. Sí. Y aparte porque pensé que la corrección política iba a venir por ese lado. Pero bueno, no hubo mucha corrección política por este lado.
Le dieron un montón de premio a un coreano, ya con eso estaba. Me
sí,
parece
sí,
que la minoría...
Es la minoría a cubrir en...
Claro. Siempre
en Estados Unidos.
Hay que cubrir una minoría y este año fueron los coreanos. Igual con un peliculón, ¿eh?
Sí.
Se lo recontra merecían.
Sí. Voy a decir que para mí Greta podría haber hecho algo que no se ha adaptado.
¿Por qué su mujercita?
No sé.
Para mí porque tiene que, ahora quedó como en un lugar ella de la directora, joven, mujer, feminista... Y dijo, tengo que hacer algo feminista, me tiene que salir bien. ¿Qué hago? Ah, Mujercitas, que ya sabía que iba a salirle bien.
Hay una conexión entre Lady Bird y Mujercitas. Son dos películas semi-autobiográficas.
Sí.
Lady Bird era una película semi-autobiográfica de Greta.
Sí.
Y bueno, Mujercitas es una película un libro y una película semi-autobiográfica de la autora.
Sí.
Así que esa relación está...
Yo creo que viene por ahí más.
Bueno, ojalá. Ojalá haga algo nuevo. Ojalá se ponga a escribir de nuevo, haga contenido de calidad femininja para nosotras que la rebancamos a Greta, pero que no sea Mujercitas o algo que ya se hizo, porque la verdad que Mujercitas yo ya la vi mil veces, de distintas formas.
Podría ser una versión
nada
de
nuevo.
Nueva,
¿eh? ¿De qué? ¿De alguien? Sí. Me encanta. Ah, oh, el momento en que aparecieron.
No. Oh, por Dios, sí.
Las tres juntas.
¿Vos no viste, las fotos después en la fiesta post-Oscars?
No vi.
De Sigourney Weaver con traje masculino.
Sí, no sé, yo la amo.
No, una diosa.
La amo.
La Mujer Maravilla, Ellen
y
Ripley,
Brie Larson.
Y Capitana Marvel.
Sí, hermoso.
Hermoso.
Hermoso. Bueno, podrían haber nominado a Lupita, ya que hicieron eso ahí.
Sí, sí.
Digo, como guiño al cine de género. En fin.
Tiene un problema igual la Academia con el cine de género.
Más películas de terror en los Oscars.
Sí.
Tenemos que ir a protestar como David Lynch con un cartel de Cinemanía, con el banner de Cinemanía, que vamos los dos. Más películas de terror, loco.
Más películas de género.
Quiet Place. Pasó Hereditary. Quiet Place.
Midsommar.
Midsommar.
Us.
Pasaron de largo. O sea, la única que le dieron bola a la primera de Jordan Peele. Pero porque era más sobre racismo que de género en sí mismo. Sí. Es de género. No digamos, no vamos a decir que no, pero es como que se va muy para el lado del racismo. Entonces, pero después, loco, qué cosa, qué indignación. Bueno, nombré The Quiet Place.
Sí.
Qué buena que está. No entiendo.
La segunda parte ahora.
Sí. Bueno, y The Lighthouse me pareció. Bueno, The Witch, hablando de este director. Me pareció increíble también.
Sí.
Bueno. Vamos a hacer podcast. Lo tenemos programado, a hacer podcast de estas pelis de terror.
Bueno, después está Ford vs Ferrari, que es una película que muchos no tenían en cuenta. Es del director James Mangold o algo así, no me acuerdo. Es el mismo de Logan, para el que no lo recuerda. Creo que era la única película, creo que ya lo repetí, pero creo que es la única película que no fue de autor en sí.
Claro, per se.
Claro, per se. Es la única película que es que puede ser configurada como un clásico de Hollywood. A nivel canónico, digo, ¿no? A nivel de los clásicos de los 50, los 40, donde eran las películas de estudio. Después, la mayoría son todas películas de autor. Incluso Mujercitas, porque tienen su tonalidad. Greta.
Bombshell me gustó mucho también.
Bombshell es una película. Y ya lo. Ustedes discutían otra cosa en el grupo y yo dije, bueno, para. Yo
no, estábamos hablando de cuestiones. Estábamos hablando de la trama per se, sí. Digamos. De la temática que trata.
De la temática.
Es muy apasionante.
Podrían haber hecho algo mejor.
Sí, no. A nivel película, no sé. Lo que pasa es que, como temática, digamos. Se ponen a exponer una cosa.
De hecho, ahora va a salir una serie, supuestamente.
Bueno, me parece bien. Igual me parece bien que ese tipo de contenidos se vean. Yo, como que siendo una mujer que ha trabajado en medios de comunicación en esta ciudad que es Rosario, que ni siquiera es una capital, se vive en ese tipo de situaciones muy a diario. Entonces, poder verlas en pantalla y en un monstruo como Fox News te sirve como para decir, bueno, está bueno empezar como a despertarse de esa. Me parece un contenido hasta didáctico, te diría, necesario. Después la peli sí es una peli más, qué sé yo. Es una peli más, pero está muy bien.
Ellas estaban nominadas.
Sí, están bien, están muy bien.
Charlize Theron y Margot Robbie.
Y ganaron maquillaje porque posta que Charlize Theron no parece. Al punto de que a un amigo yo le dije, qué bien que está Charlize Theron en esa película. Y me dice, ¿what? ¿Actúa Charlize Theron? Sí, le digo, ¿qué hace? Y es la protagonista. No se había cuenta.
De hecho, una de las críticas que hubo en red social era que para que la nominen a Charlize Theron tenía que estar desfigurada siempre.
Sí, bueno, pobre. Qué sé yo, no tiene nada que ver.
Era Monster.
Sí.
Y ahora.
Sí, está mal que no la hayan nominado con otras cosas, en realidad, porque la rompe siempre Charlize Theron.
Sí. Estuvo nominada igual por Tierra de Hombres, creo. Esa película que trabaja, se va al norte de Estados Unidos a trabajar en una mina, un par de situaciones turbias.
¿Sabés cuál está buena que para nominarla? Prometeo. La rompen Prometeo. Sí. La descose. Hace de mala.
Sí.
Me encanta. Vean Prometeo.
Yo la prefiero de buena, pero bueno.
Bueno.
Bueno, otra película que no estuvo, que me parecía que podía haber estado, podría haberle puesto un poco más de onda a los Oscars, es una película Long Shot, que es una película con Charlize Theron también,
no la
y
vi.
Con Seth Rogen. Ajá. Es la película de Jason Reitman.
Ajá. Me gustan todos
una
esos.
Una comedia romántica ahí bien arriba. Creo que fue la comedia romántica que más me gustó de este año.
Bien, la voy a ver, no la vi. Y de la otra que hablan muy bien es de la peli de Olivia Wilde, que tampoco la vi y la quiero ver.
Sí, yo sí la vi.
¿Está buena?
Sí, a mí me gustó. Es como una vuelta de tuerca a las películas sobre adolescentes.
Las coming on age, sí. Que le dicen. Bueno, la voy a ver, la voy a ver. Bueno, Joaco, ¿estamos?
¿Vos decís?
Me parece que sí. Me parece que sí.
¿Cuánto tiempo lleva el cronómetro, Renzo?
Un montón.
¿50 minutos?
Sí, estamos bien.
Podemos leer 10 minutos más.
¿Para qué? ¿Para qué?
Porque sí, siempre queda. Después cuando terminamos, ¡ay, no dije!
Bueno, lo decimos en el próximo. Lo decimos en el próximo.
No dije lo otro.
Bueno, esto es el primer episodio de la temporada. No todavía, esto está bueno decirlo, todavía no es que vamos a estar saliendo periódicamente todos los lunes como siempre, sino que vamos a tener unos días más para organizar bien la temporada y periódicamente vamos a empezar a salir a partir del mes de marzo, que falta poco, no es que... Ya quedan 2 semanas y en marzo empezamos a salir con periodicidad.
Sí.
Así que, bueno, espero que nos hayan escuchado bien. Todavía estamos como resolviendo el tema técnico y no estamos grabando en las condiciones ideales a las que pretendemos llegar ya cuando arranque la temporada. Pero, bueno, espero que haya salido bien el episodio y nos estamos viendo. La gata está comiendo.
Sí.
Sí. Bueno, y nos vamos a estar viendo y escuchando próximamente. A partir de abril vamos a subir contenido a nuestro canal de YouTube.
Sí.
Vamos a hablar del plano secuencia.
Sí.
Y otras cosas más.
Y muchas otras cosas más locas.
Bueno. Nos vemos, Joaquín. No tengo que decir las redes sociales nada porque ahora tenemos un cierre.
Sí.
Chaucito.
Búscanos en nuestras redes. En Instagram y Facebook somos @cinemaniacpodcast. En Twitter somos @cinepodcast. También busca nuestro canal de YouTube donde subimos contenido complementario. En YouTube somos Cinemaniac. Todas las veces que dije cine es con Z. Hasta la próxima.